Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, que ha arrancado a las 11:30 y en el que están Joseba Larrañaga, David Sánchez, Tomás Guas, Dani Senabre, Mónica Marchante y Miguel Rico. Están informando de todo lo que ha sido el día en el Barça, Oliveros y Elena Condis, y enseguida aparecen por aquí Alcalá y Fouto, y Arauz está leyendo los mensajes de todos los oyentes, así que está todo el equipo preparado. Nos llega información, Messi no sospecha de Bartomeu en el caso de las filtraciones. Tiene buena relación con Bartomeu, pero al lado de Bartomeu hay gente que a Messi no le debe de gustar mucho. No le hace mucha gracia.
Ha quedado claro en el comunicado.
Sí, claro. Ha quedado bastante
esto,
claro.
Esto espero que al final de todo esto... ¿Sí? Exactamente. Y me voy a meter un poco en la linterna ahora. Yo al final de todo esto espero que tanto en el gobierno como en el Barça alguien pague...
Sí. Pues puedes coger una silla de playa y esperar sentado ahí en la puerta de casa. ¿A que
bueno,
sí, Tomás?
Bueno.
Estás apañado.
Tú creías que esto no lo ibas a ver nunca y mira lo que estás viviendo.
También es verdad.
Espérate.
Escúchame, para desengrasar un poco lo que he visto. Es una cosa tremenda. Todos estos mensajes que recibimos de la gente que nos acompaña, ¿qué tal? La coña de ayer de Lucio Nagui, que naturalmente Lugo, Segarra y el otro han montado en Valencia en el puesto... No sabes la cantidad de mensajes de gente de cómo nos lo pasamos y qué bien y qué tal y cual. Una cosa que fue una anécdota, ¿no?
Bueno, perdona, es que hemos hecho casi 40 minutos de programa y no hemos hablado del coronavirus todavía. O sea, hemos hablado de las consecuencias de tal, pero en realidad
la gente
hemos
quiere
hecho
distraerse,
una tertulia. Sí, pues que, mira, vamos. Claro.
Por un momento. Bueno,
estos son efectos colaterales del coronavirus. Son colaterales.
Sí, pero que
gracias
no hemos...
al Barça.
Exacto, no hemos normal. Mencionado la palabra. No,
ya lo fue Lucio. Lucio fue una cosa que ya...
Totalmente. Sí. Roberto Bayón es periodista especializado en asuntos económicos del fútbol. Hola, Roberto. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Muy bien. Has escrito hoy un hilo en Twitter. Un hilo en Twitter para la gente convencional es como si fuera un artículo dividido en varios párrafos publicados de manera continuada.
La gente convencional.
Gracias por llamarme gente convencional.
Bueno, gente más de...
Los antiguos, quieres decir.
Los analógicos, sí. Es que, yo entiendo que hay mucha gente que le dices, ha escrito un hilo en Twitter. Y dirá,
no, yo no sabía lo que era, la verdad, tengo que reconocer.
Pues eso, son varios párrafos que todos sumados sería un artículo. ¿Verdad, Roberto, más o menos?
Sí, más o menos. Simplemente fui analizando cada partida de las cuentas del Barça y del Eibar para ver cómo le afectaría a una suspensión de la Liga o jugar a puerta cerrada. Entonces, cada tiene su tweet.
Centrémonos en lo que has dicho del Barça, que es las pérdidas que ocasionaría al Barcelona el hecho de que la Liga fuera suspendida. Porque es que hay gente que se va a sorprender. Por ejemplo, taquilla de Liga. Por no jugar estos partidos de Liga, ¿cuánto perdería el Barça?
Bueno, todas las cifras que aparecen en el hilo son reales. Están redondeadas, pero son reales con el presupuesto o las cuentas del club. O sea que no son dichas al azar. Pues probablemente 15 millones de euros por ese 30% de temporada que falta por jugar. Sí, bueno, no, da igual, que se suspenda, que a puerta cerrada, nunca las va a recuperar esas.
Sí, sí. ¿De Champions? ¿Cuánto perdería si no se juega la Champions?
Pues un partido de Champions más o menos son 4 millones de euros. De taquilla, pues yo conté 2, pues 8 millones.
¿La pretemporada? Teniendo en cuenta que sería distinta, ¿cuánto perdería el Barça con una pretemporada distinta a la habitual?
La pretemporada correspondería a la temporada que viene en realidad, pero bueno, es una pérdida de ingresos igualmente. Pues toda la Liga, todas las giras internacionales que hacía el Barça, que cada partido eran más o menos 3 millones, pues pon 12, 15 millones fácilmente.
Hay un apartado que llamas hospitality. ¿Esto qué es exactamente? ¿Cómo se le explica al oyente?
Zonas VIP y cosas así, que eventos que hace el Barça, zonas VIP. Entonces así, bueno, que hay en cada partido de fútbol y baloncesto, pues que no pueden realizarse por estar en instalaciones cerradas.
¿Y cuánto pierde el Barça?
Pues un 30% le puso, lo mismo de todo, 6 millones de euros aproximadamente.
6 millones de euros. Los abonados y los socios, claro, tendrían que darle parte del pago anual, ¿no?
Es una decisión que tiene que tomar el Barça, al parecer. Yo, según le diga algún abogado, por ser por fuerza mayor, no estaría obligado a devolver el dinero a los socios. Pero vamos, me parecería increíble que un club de fútbol no devolviera dinero a los socios por partidos que no pudo llegar a ver en directo.
Luego está el asunto de la explotación de instalaciones. Claro, las instalaciones del Barça llevan cerradas ya unas semanas. Mientras esté el estado de alarma y mientras esté esta situación en el país, no la puede abrir porque no se pueden hacer uso de ellas. ¿Cuánto tiene presupuestado el Barça por esta partida?
Tiene 60 millones anuales, que incluye el tour, el museo y otra explotación que hace de alquileres y cosas así.
¿Y entonces
aquí le he quitado 50 millones de ingresos porque no solamente son este tiempo de temporada que está completamente parado, que pasa a cero, sino que cuando vuelva a la normalidad, en teoría, que se levante la cuarentena, tampoco va a haber movilidad de la gente para poder ir a acudir al Museo del Barça o a las instalaciones del Barça. Quiere decir, van a seguir durante la temporada que viene, durante un tiempo, sin poder utilizarse, explotarse correctamente.
No, no se preocupen los oyentes, que ahora vamos a sumarlo, ¿eh? Ahora les vamos a dar la suma de todo. Derechos de televisión de la Liga Española, ¿cuánto?
Pues el 30% de lo que queda, que serían unos 45 millones.
¿Y de la Champions?
Pues unos 35, la misma cuenta, más o menos.
¿Las tiendas?
Aquí hay que explicarlo un poco, porque el año pasado el Barça se hizo con las tiendas que llevaba Nike. Entonces, ahora el Barça es el socio único de las tiendas. Entonces, lo que antes le daba Nike, igual 20 millones de euros de royalties, ahora el Barça las explota y tendría 80 millones de ingresos y 60 de gastos. Al no ir nadie a las tiendas, yo le contabilicé durante esa temporada y parte de la que viene 40 millones de pérdida de ingresos simplemente por las tiendas. Si hubiera mantenido la explotación Nike, pues esta partida sería muy inferior.
Y luego la última. Traspasos de jugadores, porque en todos los presupuestos se mete una esperanza de ingresos de vender activos, de vender jugadores. ¿Cuánto tiene el Barça presupuestado esta temporada a vender?
El Barça tenía presupuestado 114 millones. Y lo típico que hace la gente, va a Transfermarkt y mira a ver a quién traspasó el Barça esta temporada, pero casi todos los jugadores que aparecen en la lista de traspasos del Barça corresponden a la temporada pasada, ya estaban contabilizados. Entonces, yo calculo que el Barça llevará esta temporada ya realizados unos 10 o 15 millones de traspasados, porque en los traspasos se contabilizan los beneficios, no la cantidad total del traspaso, ¿eh? Vale. Entonces le faltarían otros 100 millones todavía para cumplir el presupuesto.
Roberto, ¿puedes decirme el total de la cuenta que llevamos echando aquí en el partidazo?
Bueno, es un poco, yo digo, coge esa temporada y quizá un poco de la siguiente, ¿eh? Pero bueno, sumándolo todo saldría unos 400 millones en caso de suspensión, que bueno, parece prácticamente seguro que no va a producirse y que sería puerta cerrada. Y si fuera puerta cerrada, pues serían algo más de 200 millones, 225 millones más o menos, en los que se incluirían esos 100 millones de traspasos que también se podrían recuperar si pudiera traspasar jugadores en verano, pero también el resto de clubes van a tener mucho menos dinero para comprar jugadores, entonces el Barça va a tener que vender a precios mucho más baratos. No creo que lo recuperen ni mucho menos todo.
Si se suspende, 400 millones de euros. Si no hay fútbol, 400 millones de euros. Si lo hay a puerta cerrada, 225 millones de euros. Estamos hablando de pérdidas. ¿Se dan ustedes cuenta ahora por qué escuchamos tanto esa frase de hay que terminar la temporada como sea?
Pues sí. Pero esto, al Madrid le pasa algo parecido.
Tengo una duda para Roberto, que no sé si lo sabe. En caso de que se suspendiera todo, ¿el Barça sería el club más perjudicado de la primera división o habría otros que lo pasarían peor todavía que el Barça?
A ver, en el Barça se conjugan muchísimas cosas, que es el club que más ingresos tiene y el tamaño importa. En este caso sí que importa porque los clubes que dependen solamente de la televisión tienen un porcentaje concreto de pérdidas. Pero el Barça, al contrario de lo que la gente piensa, por gestionar bien, entre comillas, tiene diversificados los ingresos, como pueden ser las tiendas, que le van a ocasionar unas pérdidas mayores que cualquier otro club. Luego, aparte de otras cosas, temas de gestión, que el Barça no hace los traspasos que debiera hacer, los presupuestos sin tenerlos realizados. Pero entonces el Barça sí sería claramente el más perjudicado por delante del Madrid y por delante de cualquier otro club de la categoría. Y incluso algún club, como pongo en el hilo, el Eibar, que ni siquiera se enteraría en el caso de jugarse a puerta cerrada, no lo sufriría lo más mínimo.
Qué maravilla, Leibar. Da igual que se juegue, que no se juegue, le va a seguir la vida igual. Es tremendo.
Es una fulana serie.
Que se juegue a puerta cerrada, ¿eh? No, que no se juegue. Sí. Si no se juegue, sí, el palo también para Leibar a ser gordo, ¿eh?
Bueno, sí, hombre,
aunque se suspendiera la liga, el Leibar perdería 15 millones y presupuestó 20 de beneficios esa temporada. O sea que simplemente tendría 5 millones de beneficios esa temporada. O sea que el Leibar tampoco tendría ningún problema.
Sí, sí.
Aunque fuera suspensión.
Roberto, ¿el Madrid nada? O sea, ¿el Madrid qué?
Sí, el Madrid, lo que pasa es que el Madrid tiene la ventaja de que no tiene la gestión de las tiendas, que la gestión de las instalaciones tiene unos ingresos inferiores y que los traspasos del Madrid, que el Madrid presupuestó 94 millones de traspasos, muchos ya los tiene realizados, entonces no tiene la necesidad el Barça. Hay varios tipos de clubes, unos que tienen los ingresos asegurados y luego a partir de ahí gastan lo justo, y hay otros como el Barça que lo que es al contrario, tiene unos gastos muy altos y luego buscan los ingresos para cubrir los gastos. Entonces, en momentos así como este de incertidumbre y necesidad, los clubes que tienen los ingresos y luego ajustan los gastos tienen una ventaja muy grande sobre los otros. Claro, el Barça tiene que buscar mucho dinero para cubrir los gastos tan grandes que tiene. El Madrid va a perder una barbaridad de dinero, pueden ser igual 100 millones de euros, que es una barbaridad, pero no tiene comparación con el Barça, y aparte tiene una deuda neta al Madrid muy inferior al Barça, que no tiene necesidad. Ya te digo, el Madrid está en una situación bastante mejor, aunque las pérdidas sean muy grandes. Y de todas formas, el Madrid también se verá obligado a una reducción de sueldos, pero como estáis diciendo, probablemente la haga con mucha más discreción de lo que está haciendo el Barça.
Claro. Es Roberto Bayón. En Twitter, @RobertoBayón_. Insisto, y es un periodista que, como acaban de ver, tiene clarísimo cómo por dónde van las cuentas de los clubes en primera y en segunda división. Roberto, ha sido un placer. Un abrazo, ¿eh?
Ah, el placer es mío.
Gracias. Hasta luego.
Pero el Barça tiene un arreglo fácil, además. Que vender a Messi al Madrid, que es el que tiene la pasta.
Sí. Sí. Además, nadie le va a echar nada en cara a Bartomeu, no, si toma esa última decisión antes de irse. No, no.
Claro, la guinda del pastel, es decir, Florent, pon, y además, una cosa bien.
Efectivamente.
Espera, 100 millones
te refieres antes de irse al Polo Norte.
Freixa. Tony Freixa, muy buenas, Tony.
Freixa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Te mandamos un abrazo enorme.
Tomás, muchas gracias. Digo, Tomás, llevas 15 años deseando eso, ¿eh?
No, hombre, ya no, porque digo, yo soy...
Mira por dónde, que al final va a ser un virus que va a conseguir tu objetivo.
No, pero eso ya, si en su día no se hizo... Si se hubiera ido al Madrid, tendría 12 Copas de Europa. Prefirió quedarse donde tiene que estar, porque yo creo que tiene que estar en el Barça, pero ha perdido 8 Copas de Europa en el camino. Bueno, la vida no es... En fin.
Tony, ¿has escuchado...?
Es un paquete.
No, al contrario.
¿Has escuchado
que el Madrid hubiera ganado 12 Copas de Europa y aquí ha ganado 4? Bueno,
coño, ¿has escuchado lo que nos ha contado Roberto Bayón? Los números, sí. En caso de... ¿Qué te parece?
Bueno, no tengo nada que discutirle, porque él se ha dedicado a estudiarlo, lo ha analizado y yo no. No voy a discutirle a alguien que ha hecho ese trabajo tan concienzudo y que ha dado tanto detalle. Pues bueno, cifras muy elevadas, consecuencia lógica de una situación tan crítica como la que estamos viviendo y que afecta a todos los órdenes, no únicamente al futbolístico.
Te pido una opinión sobre la gestión que ha tenido el Barça y el vestuario de esta crisis de la reducción salarial. Es que fíjate cómo te lo digo, de esta crisis de la reducción salarial. Ya todo va acompañado de la palabra crisis por delante en el Barça. La crisis de las redes sociales, la crisis de Vidal, la crisis de la reducción salarial.
Sí, en los medios de comunicación la palabra crisis es constante, es cierto. Pero yo tengo comunicación tanto con gente de la dirección, digamos, o de la junta directiva, como con gente del vestuario, y la sensación que me transmiten ambos no es precisamente esa. Al margen de que ya sé que me vas a decir ahora que en el comunicado de hoy hay una línea donde se dice lo que se dice, pero lo lógico, y os lo podéis imaginar, es que tratar de encontrar un acuerdo en la situación actual en que no te puedes sentar a reunirte ni puedes montar una reunión eficaz, sino que tienes que estar con comunicaciones y todo depende de muchas personas, intervienen muchos asesores. O sea, yo te preguntaría, ¿cuántas personas diríais que han intervenido para que este acuerdo sea posible? ¿80?
No.
¿90?
No. Según Bartomeu, 6. Oscar Grau, sí, Oscar Grau y Bartomeu, y los 4 capitanes.
No. O sea, el Barça tiene una junta directiva de 20 miembros. Aparte de Oscar Grau, me imagino que a Vidal también habrá intervenido porque es su parcela.
Bueno, fundamental.
En el vestuario no hay 3 personas o 4 capitanes, sino que hay 20 o 24 jugadores. Además, cada uno de estos jugadores tiene su representante, que os podéis imaginar que interviene en el acuerdo. Y el representante suele apoyarse además en un abogado, Sumat. Entonces, si aquí han intervenido 80 personas, os podéis imaginar que todo el proceso, que encima, como he dicho, no puede ser presencial, sino que es por teléfono, una videoconferencia como máximo, pues todo esto lleva un tiempo, y en ese tiempo, pues vosotros, los medios de comunicación, hacéis muy bien vuestro trabajo y estáis muy pendientes absolutamente de todo, y estáis todo el día preguntando, y todo el día llamando, y todo el día sabiendo lo que uno dice y lo que el otro contesta. Claro, de ahí sale muchísima información. de todo eso, si al final se ha llegado a buen puerto, pues yo considero que se ha hecho una gestión impecable por parte de todo el mundo, y todo el mundo ha demostrado su barcelonismo. O sea, yo como socio del Barça estoy encantado.
Pero entonces, perdona, Toni, si se ha hecho una gestión impecable, algo falla. Porque si se está trasladando y si nos queda la imagen de que ahí siguen a tortas, es que algo falla.
Bueno, a lo mejor hay gente que tiene interés en transmitir esa sensación. Eso también hay que tener en cuenta.
No, pero escucha, me estás acusando. O sea, yo no tengo ningún interés. No tengo ningún interés y tengo esa sensación.
Bueno, yo tengo la sensación de que, si quieres que te diga la verdad, probablemente en todo este episodio hubiera ido muy bien tener esa figura de un interlocutor válido que uniera, ¿no? Esa bisagra que uniera, digamos, en este caso, dos ámbitos distintos del club, como son los jugadores por un lado y la junta directiva o los ejecutivos por el otro. Quizás hubiera ido bien, seguramente no sabemos quién es esa persona. Hubiera ayudado mucho. Pero al final el resultado es francamente satisfactorio. Yo estoy muy satisfecho de que los jugadores del Barça hayan tenido este gesto, y también estoy muy satisfecho de que la junta directiva haya sido consciente de la situación que se le viene encima y haya planteado que era necesario llegar a un acuerdo. Que entre medio se ha dicho y se ha dejado de decir, y al final hay un comunicado, que hay una línea que se dice. Bueno, es que esa línea que se dice, los jugadores lo que pueden estar molestos, y con motivo, con razón, es de ver publicado según qué información. Y aún habrá que preguntarse, entonces, ¿eso que se publica porque es exactamente así o porque alguien se dedica a contarlo en base a lo que oye? No sé si me estoy explicando.
Sí, pero...
Sí, pero no es coherente con lo que ha dicho. O sea, lo que dices tiene todo el sentido, pero ¿cómo explicas el comunicado de Messi, entonces?
Sí, porque a Messi...
La parte del comunicado.
Mira, yo estuve hablando ayer con uno de los capitanes. Y me transmitió, oye, que no hay ningún problema, que estamos perfectamente alineados, que lo que está sucediendo fuera es ruido textual. Bueno, textual.
Sí, pero... Pero
es que ¿quién arma el ruido?
Una cosa, yo no soy el que dice que dentro del Barça hubo quien intentó ponernos bajo la lupa e intentar sumarnos presión para hacer algo que siempre tuvimos claro. Eso lo han dicho los jugadores.
Porque ya he dicho que cuando intervienen 80 personas puede ser que alguna tenga alguna participación o algún momento en que no esté precisamente lúcido, por decirlo así, que pueda ofender o que pueda extralimitarse o que pueda hablar más de la cuenta. Puede suceder, y más, ya digo, en una circunstancia como esta. Estamos en un estado de alarma. Aquí nadie se puede sentar en una mesa. Aquí la discreción no se puede mantener. Es imposible. Entonces, ahí, en ese proceso, pues hay alguno que puede haberse sentido dolido.
Tony, una pregunta. ¿Y el Madrid por qué sigue es capaz de mantenerlo, eso?
Bueno, yo no sé las circunstancias del Madrid. No sé si está en ese proceso.
Te hablo de cualquier proceso. El Madrid está tiene mil defectos, pero este tema de la discreción lo lleva bastante a rajatabla.
Pues sí, pues eso parece, sí, aparentemente. No sé si es que no despierta tanto interés o como mínimo...
No, la verdad es que no, el Madrid no.
Es la peña bufante.
No, el Madrid no. Es un club anónimo.
Hombre, hay que decir a favor de... Juanma, a favor de Freixa,
es que a lo mejor no despierta tanto interés el Madrid.
Pero Juanma, llevamos una hora de programa y
no me habéis dejado acabar la frase.
A ver, venga, acábala porque el principio era muy bueno.
O no despiertan tanto interés, o los medios de comunicación están bien alineaditos, ¿verdad?
Sí, o los capitanes no publican un comunicado semejante.
Freixa, ¿sí? los hijos de Florentino te saludan, aquí estamos.
Sí,
dispuestos a rendir homenaje.
Yo ya he cobrado, ha llegado el 31, cheque ha llegado perfecto.
A mí me han llamado hoy que tengo que ajustarme al ERE del Madrid, al ERE de los,
¿sí?
mantenidos. Freixa,
aquí en Barcelona, el Barça, pero por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, pim, pam, cada día, O sea, esto es una merienda de negros.
Cada día, como estamos hablando de sueldos, a ver si se va a equivocar la gente.
Por todas partes, opiniones y tertulias y es complicado que alguien, casi tienes que ir a mirar la clasificación y dices, oye, pues, como decía aquel, que no estamos tan mal. Porque si escuchas opiniones y si escuchas críticas, bueno, hay que disolver el club mañana.
Oye, bueno, Freisa, de verdad, Bartomeu está perdiendo un tiempo precioso cada día, que no te vuelva a fichar de portavoz.
No, por favor. Bartomeu es mi presidente, pero él sabe bien que yo en el 2015 decidí, vamos, no solo lo sabe él, lo sabe todos los socios del Barça, yo me presenté en unas elecciones contra él, o sea que no formo parte de este equipo directivo. Lo que sí que hago como socio es respetarlo mucho, que es lo que
creo. Te gustaría, pero oye, ¿te gustaría ser presidente del Barça?
No, esto ahora no toca, como no decía.
Si se presentó a las elecciones, le gustará, digo.
Claro,
yo, ¿no?
Por tanto, claro, yo lo que te deseo, que yo, por la buena relación que tenemos en microfónica este tiempo, es que si algún día lo haces, estés más acertado, nada más.
Sí, hombre. Más acertado que Bartomeu.
Desde mi barcelonismo de cuna, te lo ruego que cuando estés al frente del club, coño, lo hagas mejor, porque esto me parece una chufla.
Y que des entrevistas en el partido.
No. Espero si se diera hacerlo mejor, porque esos, los socios estarán encantados de que incluso sea mejor, pero en lo que discrepamos es que si para ti mal es haber ganado 8 ligas de 11...
Bueno, vamos, pues, hombre, vamos.
Yo entonces intentaré ganar 10 de 10.
Oye, lo ha hecho cojonudo, macho.
Freisa, te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias igualmente.
Gracias, hasta luego. Toni Freisa, gracias, en directo en el Partidazo, programa que continúa.
El fútbol es cojonudo, perdóname, porque claro, todo esto dice, claro, es verdad, 18 ligas de 11, claro, y una final de Champions en 9 años. Entonces, claro, que dice, oye, si esto no depende de la directiva.
No, cada uno depende.
Claro,
cada uno cuenta los datos como le conviene.
No, pero entiéndeme lo que te digo, que todo esto...
Guas, cada uno lleva su mano. Y cada uno tiene la carta, que uno tiene el as y otro tiene el 3. Hay que saber jugarlo.
Que yo lo entiendo perfectamente, pero me refiero que todo eso, la directiva, no cuando le sale Arnold, pone la pelota a Origi, no está el gerente. ¿Me comprendes? Entonces decir, mire usted, yo hago lo que puedo, de la mejor manera que puedo, pero al final la pelota entra.
Déjame
entra.
Despedir, no sé, supongo que siguen todavía por ahí Oliveros y Elena, que un beso, que gracias, que feliz confinamiento a los dos.
Igualmente, gracias.
¿Algo más desde mañana?
Yo quería comentar la portada del Equipo de mañana. Que
sí, me la ha mandado Oliveros también.
Es el rostro de Leo Messi, se está haciendo viral. Es el rostro de Leo Messi, pero convertido en Che Guevara, y el titular es Lionel Messi, el Che Guevara del Barça. Y es un fotomontaje a toda portada donde se fusiona la imagen de Leo con la del icónico revolucionario para anunciar que Messi lidera el acuerdo de rebaja salarial del Barça.
A mí me parece que lo gráfico y diseño es una auténtica maravilla, pero que no se acerca...
El otro es un insulto.
Comparar a Leo Messi con Che Guevara...
Che Guevara levantará la cabeza,
yo sigo
David.
Pensando que lo han forzado ahí... Gracias a los medios de comunicación, mamá, me parece exagerado.
El prestigioso el equipo.
Si Che Guevara levantara la cabeza y se viera en portada del equipo fusionado con Messi o en los móviles y esas cosas.
Mejor que esté quieto. Ave María.
Bueno, pues nada, un beso, Elena, adiós.
Un beso, chao.
Oliveros, otro beso para ti.
Otro, hasta luego.
Otro. Venga, vale. Hasta luego.
La pregunta es: ¿y dónde está Kylian?
Kylian está en su casa, me preguntas todos los días por él. Ya
claro, y no me dais una respuesta.
Mensajes de los oyentes al Partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice Manu, confirmado, Toni Freixa vive en los mundos de Yupi. Otro dice, lo único bueno que tiene este virus es que hasta las estrellas multimillonarias ponen los pies en la tierra y ven mermado su nivel de vida, aunque solo sea un poquito. No entiendo bien la bajada de sueldo de los futbolistas. Una parte sirve para compensar a los empleados del club y está muy bien, pero el resto, la parte principal, ¿por qué decimos que es solidaria? ¿Con quién es solidaria? Desde luego no con la sociedad, que no recibe nada de esa rebaja. Pep dice, el Barça hace todo mal, pero al final siempre gana la Liga. Algo hará bien, digo yo. Algún día le tendréis que dar las gracias al Barça por la cantidad de programas que os llena, siempre para criticarle, claro, y hablar mal. Agradecidos le tenéis que estar. ¿Dais por hecho de que si hay fútbol los contratos de televisión se van a respetar? ¿Habéis pensado que la publicidad también puede bajar muchísimo debido a la crisis de las empresas y esto a su vez repercuta en los contratos de las televisiones? Haced cuentas también de eso. Y un oyente nos dice, hola partidazo, me llamo Diego, tengo 25 años y os escucho desde siempre. Soy un aficionado al fútbol y un amante de vuestras retransmisiones y de vuestras tertulias. Hoy mi abuelo ha muerto a causa del coronavirus. Me gustaría, por favor, que Juanma o cualquiera de los demás contestara tertulios me enviaran un saludo. Gracias y mucho ánimo y suerte para todos. Y pues vamos a escuchar a otro.
Evidentemente, perdona, un saludo. Evidentemente, un abrazo de todo el equipo. A él y a todos los que han perdido a seres queridos en las últimas horas.
Sí, señor. Y vamos a escuchar a otro oyente, Juanma.
Buenas noches, partidazo. Un saludo aquí desde la silla eléctrica, dando la rosca. La resistencia del transporte. Este virus lo paramos. Y cuando acabemos con el virus, a ver si acabamos con Bartomeu. Y os lo dice un culé de escudo tatuado. Váyate la cornovita.
culé de escudo tatuado, y hay diferentes categorías para ser culé. Esos son culé, ya de, con pedigrí. No como tú, David Sánchez. ¿Tú tienes algo tatuado, David?
Yo, no. Y menos de Bartomeu. El último que le llamó Novita fue a tribunales, ¿eh?
No, pero luego le,
sí, le invitó al palco. Sí, bueno, pero... Pero el susto lo mata en el cuerpo.
¿Cómo se llama? Auronplay, ¿no?
Sí, Auronplay. Sí.
Auronplay, que es un youtuber y que, además, por cierto, muy simpático. A mí me gustan mucho los vídeos de Auronplay.
Ah, muy cachondo.
Muy cachondo.
Sí,
y
muy
luego
bueno.
Sé que lo llevó al palco. Que sigue. Oye, el partidazo. Pues dime.
Escúchame, Novita, a ver si me invita a mí.
Sí, al palco.
No te invita, pero igual te calza la querella.
Es el gran porro, sacando la bandera.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.